Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2022, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 del 7 de 2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 del 7 de 2022? ¿Se acuerda aprobar el acta de fecha 28 del 7 de 2022? No, ¿habéis levantado alguno la mano? No he visto.
Es que hay que decir que se vota. Yo no he oído nada de votación.
Ah, sí, es que como no habéis... ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Punto segundo. Recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 del 7 de 2022 relativo al abono al Grupo Municipal BID de los gastos que se le han originado en los procedimientos de reintegro número B-132/2022 y A-133/2021. Y recurso de apelación 38/2021 y 37/2021, seguidos ante el Tribunal de Cuentas. Visto el recurso de reposición interpuesto por la Alcaldía en fecha 2 del 8 de 2022 contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28 del 7 de 2022, en virtud del cual se aprobó que el Ayuntamiento proceda al pago de las costas de los procedimientos reintegro por el alcance número B-132/20 y recurso de apelación número 38/21, procedimientos de reintegro por alcance número A-133/20 y recurso de apelación número 37/21, llevadas al Tribunal de Cuentas contra el señor alcalde y el señor secretario, mediante la presentación por los representantes procesales de los demandados de las costas fijadas. Visto el informe emitido por el secretario de este ayuntamiento en fecha 22 del 9 de 2022, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 29 de septiembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo: admitir todas y cada una de las alegaciones formuladas por el señor alcalde presidente en su recurso de reposición presentado con el número 1224 del Registro Municipal de Entradas y en virtud anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 28 del 7 de 2022, cuyo contenido ha sido transcrito con anterioridad. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Bueno, en primer lugar, la cuestión formada. Lógicamente, este recurso está ya según, además, que se dice en el propio recurso, dice que hay un plazo máximo de resolución de un mes. Lógicamente, ya ha transcurrido el mes, primero desde que se presentó el recurso, que fue el 26 de agosto, y dos meses desde que se dictó la resolución por el Pleno. Por lo tanto, en principio, ya está rechazado el recurso, porque en virtud de, como se pone además aquí, transcurrido el plazo señalado, sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución competente, el efecto del silencio administrativo será desestimatorio. Por lo tanto, ya está rechazado. Pero bueno, eso es una cuestión sin importancia, que no es... es una cuestión puramente formal. En todo caso, lo que sí quería decir es lo siguiente. Esto, el Pleno aprobó el día 28 de julio esta moción que nosotros presentamos por varias razones. La primera razón es que efectivamente nosotros presentamos unas demandas en el Tribunal de Cuentas contra el alcalde y el secretario pidiéndole que reintegraran al ayuntamiento determinados perjuicios que nosotros entendíamos que se habían producido al ayuntamiento. Lógicamente, el Tribunal de Cuentas le pidió al ayuntamiento que se personara en el procedimiento para defender sus intereses y no se personó. ¿Por qué no se personó? ¿Por qué no se personó? Pues lógicamente porque los que tenían que decidir que se personara el ayuntamiento para defender sus intereses eran justamente los que estaban demandados, que era el señor alcalde y el señor secretario. Consecuentemente, quedó como únicos defensores del ayuntamiento, porque está bien claro que nosotros no pedíamos nada para nosotros, pedíamos que se reintegrara al ayuntamiento los perjuicios que entendíamos se habían causado, y quedó, digo, como único representante del ayuntamiento y defensor del ayuntamiento el grupo municipal, que en este caso éramos nosotros, que habíamos presentado la demanda. Entendemos que independientemente de cuál sea el resultado final, o cuál hubiera sido el resultado final, el ayuntamiento es justo que se haga cargo de los gastos que nos ha causado a nosotros la defensa de los intereses del ayuntamiento. Eso por un lado. El segundo asunto que quisiera destacar es que el recurso, curiosamente, el recurso que presenta el señor alcalde es prácticamente el mismo informe que hace el señor secretario. Prácticamente, incluso frases enteras. A ese aspecto quisiera yo dejar bien claro que el señor secretario es el secretario del ayuntamiento y no del señor alcalde. Ahí queda esto por si alguien tiene el interés en leer detenidamente cuáles son los dos escritos que se han presentado. Por otro lado, decir que no sé exactamente cuál ha sido el coste de estos tres procedimientos, no llegarán a 4.000 euros, pero en todo caso decir que este ayuntamiento, o sea, usted como presidente del ayuntamiento, señor alcalde, ha perdido ya unos cuantos juicios que le han costado al ayuntamiento, la defensa del ayuntamiento, si suma en los últimos 6 años, 62.000 euros. Concretamente, el 14 del 7, porque una de las cosas que usted habla aquí es que no hay un crédito presupuestario para pagar este dinero. Efectivamente, no hay un crédito presupuestario, pero curiosamente se toma usted un poco, digamos, el embudo por la parte que le conviene, porque el día 14 del 7 del 2022 usted ha cobrado 2.978,67 euros por unos gastos producidos en el juzgado de lo penal de Vitigudino cuando no había crédito presupuestario, porque después era una de mis preguntas. El día que usted cobró estos 2.978 euros, el crédito que teníamos era para todo el año de 15.500 y se habían gastado ya 129.039,70 euros. Efectivamente, ya sé que me va a decir usted que son títulos ejecutivos de embargo de un juzgado, y eso, aunque no haya presupuesto, hay que cargarlos. Efectivamente, eso ya lo sé. Pero lo que no tiene por qué cargarse cuando no hay dinero ya en el presupuesto es un cargo para abonar unos gastos del letrado que le defendía a usted en un procedimiento de tipo penal. Entonces, lógicamente, hay que considerar las cosas más objetivamente, desde mi punto de vista, porque si nosotros, que somos los que estamos defendiendo al ayuntamiento, se nos dice o se recurre que el ayuntamiento pague estas costas que nosotros hemos pagado o que vamos a pagar, y sin embargo resulta que cuando se trata de usted no hay ningún problema en que, aún no habiendo presupuesto, por otro lado, evidentemente usted sabe que esto está, lo hemos recurrido también este pago, precisamente en base a que no había dinero en el presupuesto, y es evidente, ya lo he dicho más veces, y además en las bases de ejecución de nuestro presupuesto dice claramente que no se puede pagar absolutamente nada que no esté presupuestado sin aprobación del pleno. Consecuentemente, nosotros vamos a votar en contra de esto, pero ya, como he dicho al principio, no tiene mucho sentido ni siquiera votar, porque ya incluso con lo que usted habla, con lo que usted escribe aquí en el propio recurso, ya está supuestamente rechazado su propio recurso. Pero vamos, si hay que votar, pues votaremos y votaremos en contra.
Pues sí, señor Javier, y el que decide si se vota o no aquí es el alcalde. Entonces lo voy a someterlo a votación. Pero antes quiero decirle que yo lo único que me limito aquí es a cumplir con una orden judicial que a usted le condenan a pagar. Y yo no puedo ir en contra de lo que diga un juez. Tendré que acatar lo que diga un juez. Entonces, dicho esto, votos a favor de lo que propone el alcalde. Dos votos a favor. Votos en contra. Cuatro votos en contra. Cero abstenciones. Punto tercero. Recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28/7/2022, relativo al abono al Grupo Municipal BID de los gastos que se le han originado en el procedimiento de reintegro número 33/2021 y recurso de apelación 6/2022, seguidos ante el Tribunal de Cuentas. Visto el recurso de reposición interpuesto por esta alcaldía en fecha 2/8/2022 contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 28/7/2022, en virtud del cual se aprobó que el Ayuntamiento abone al Grupo Municipal BID demandante los gastos producidos en la primera instancia del procedimiento 33/21 ante el Tribunal de Cuentas mediante la presentación de la factura de gastos, según criterio del Colegio de Abogados de Madrid, sede del Tribunal de Cuentas, para esta clase de procedimientos. Dos, que en el caso de que en la segunda instancia no se condene en costas a los demandados, abone el Ayuntamiento dicha costa mediante la presentación de la correspondiente factura del letrado, según los criterios del Colegio de Abogados de Madrid. Visto el informe emitido por el Secretaría de este Ayuntamiento en fecha 22/9/2022, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrar el día 29/9/2022 la adopción del siguiente acuerdo. Admitir todas y cada una de las alegaciones formuladas por el señor alcalde presidente en su recurso, pero esto no es lo que acabamos de votar ahora.
Son dos distintos.
Sí, admitir todas y cada una de las alegaciones formuladas por el señor alcalde presidente en su recurso de reposición presentado con el número 1223 del Registro Municipal de Entradas y en su virtud anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 28/7/2022, cuyo contenido ha sido transcrito con anterioridad. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Dígame, señor Sendín.
Reitero lo dicho para el punto anterior.
Vale. ¿Votos a favor de lo propuesto por la alcaldía, por el alcalde? Dos votos a favor. ¿Votos en contra? Y queda la votación exactamente igual que la anterior. Pero abstenciones, cuatro votos en contra. Dos a favor. Punto cuarto. Acuerdo de imposición de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras Vado. El presente punto ha sido incluido en el orden del día a petición del concejal don Francisco Javier Sendín Calvo. No ha sido una iniciativa mía, puesto que no estoy de acuerdo con su imposición, básicamente porque considero que es una tasa de la que se va a beneficiar muy pocos vecinos, y de esos pocos, la mayoría residen fuera la práctica totalidad del año. Todos sabemos que en verano y en épocas vacacionales se incrementa la población y los problemas del tráfico, pero durante la gran mayoría del año esos inconvenientes no existen. A ello es preciso añadir que este ayuntamiento no tiene los medios necesarios y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos del titular del vado, y como se recoge en borrador de la ordenanza, el ayuntamiento es responsable de garantizarlos. No es suficiente con la imposición de multas. Hace falta tener medios para retirar los vehículos estacionados, y para eso este ayuntamiento no tiene capacidad. Por eso nuestro grupo va a votar en contra. No obstante, voy a someter a la consideración del Pleno la propuesta efectuada por el concejal don Francisco Javier Sendín, que es la siguiente. Primero, aprobar inicialmente la imposición de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por entrada de vehículos en locales y garajes, con salida y entrada por la vía pública, cuyo texto se adjunta. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. La dirección ya la conocéis todos. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones el expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Texto de la ordenanza. Ordenanza reguladora de las tasas por entrada de vehículos y locales, garajes con salida y entrada por la vía pública. Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza. En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en los artículos 15 al 27 y 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, propongo, por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras. Artículo 2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de la vía o terrenos públicos derivada de la entrada y salida de vehículos a través de la acera para acceder a cualquier finca, garajes, aparcamientos, locales, naves industriales, organismos oficiales, etcétera, con prohibición de estacionamiento a terceros y titulares del vado en la parte de la vía pública afectada correspondiente a la entrada. El vado es un derecho de paso, no un derecho de aparcamiento. Artículo 3. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, general tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. Artículo 4. Cuota tributaria. La cuota tributaria será de 75 euros al año por vado, que se abonará en el momento de la solicitud inicial. Para las cuotas anuales posteriores se deberá proceder a su cargo en cuentas corrientes del titular. Artículo 5, devengo. La tasa se devengará en primer día de cada año natural, si ya estuviese autorizada el aprovechamiento, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el caso de alta durante el año, se devengará desde el día de la solicitud, procediéndose al ingreso de la parte proporcional de la cuota. Artículo 6. Solicitud. Cualquier vecino titular de una finca que tenga entrada de vehículos podrá solicitar la declaración de vado por el ayuntamiento, viniendo obligado este, una vez concedida, a hacer efectivo el derecho de paso por medios propios o de cualquier otro organismo. Artículo 7. Infracciones y sanciones. El aparcamiento de cualquier vehículo o cualquier otro elemento que impida el paso efectivo del titular del vado será sancionado con la multa de 100 euros inicialmente. Si fuese reincidente, sería de 200 cada vez. Con la misma cantidad se sancionará aquellos vehículos que estacionen sobre las rayas amarillas que, al efecto de evitar el estacionamiento, se han señalado por las calles del municipio. En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, en las disposiciones que la desarrollen. Disposiciones final única. La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha de hoy, me imagino, si se aprueba, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. De conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Dígame, señor Sendín, Javier Sendín.
En primer lugar, decir que se me ha olvidado usted decir, porque no han dicho que está en contra, que cualquier titular de una finca que tenga una entrada de vehículos podrá solicitar, quiere decir que si quiere no lo solicita.
Lo he leído y está escrito.
Lo ha dicho antes, sin darse cuenta de lo más fundamental de todo, que esto no va a obligar a nadie a solicitarlo, eso para empezar. En segundo lugar, que sea 1 mes, 2 meses, julio, agosto, o sea 3 meses, el ayuntamiento tiene la obligación de solucionar los problemas que se producen por aparcamientos indebidos delante de casas, tal, cosa que no ha hecho, por ejemplo, el ayuntamiento este verano. Y en tercer lugar, yo creo que es una cuestión razonable que una persona que tenga interés en que permanezca expedito la entrada a su garaje y pague la cuota que exija el ayuntamiento, que se lo deje libre. Pero es que además la experiencia, concretamente en Pereña tiene menos medios todavía para retirar los vehículos que pudieran entorpecer. Pero sí que ha tenido un efecto disuasorio. Ha habido 4 personas solo que han pedido el vado. Y curiosamente, no se deja ningún coche delante de su entrada en el este. Por lo tanto, que quede bien claro que si un vecino no quiere pedirlo, no lo va a pedir, y que yo creo que sí que va a tener un efecto disuasorio para la gente cuando vaya a aparcar en una entrada de un garaje y vea que hay un vado que pone del ayuntamiento, y creo que no lo va a utilizar, y no creo que vaya a ser necesario ni utilizar ni las sanciones ni nada de esto, que es una cuestión que hay que ponerla en las ordenanzas, pero en ningún momento estamos pensando en que haya que estar detrás de una persona sancionándola y demás, pero el efecto yo creo que sí que lo va a tener.
Bueno, yo lo único que le digo es que cuando yo no había leído el texto que ha presentado usted concretamente, y al leerle y ver que tenemos que hacernos cargo el ayuntamiento de retirar los vehículos, ¿con qué? Aquí no tenemos ningún vehículo ni ningún.
Acá está la Guardia Civil. Claro.
Y la Guardia Civil lo retira. Y si el vecino dice, no lo quito porque no me da la gana, allí queda. ¿Cómo lo quitamos nosotros? ¿Al hombro lo sacamos o lo metemos o tal? Pero bueno, es igual.
Es lo mismo. Ahora, si ahora mismo usted tiene un garaje y no tiene vado, y si una persona le da la gana aparcar delante del garaje y no lo quita, si usted tiene un vado, tiene algo que decirle a la Guardia Civil, oiga, es que yo estoy pagando un vado.
Sí, pero le ponen la sanción de 100 euros y dice, ahora no lo quito, como me han sancionado, ahí queda el coche y no lo quito.
Bueno, pues es que siempre
se lo quitamos. Bueno, es igual, es una suposición lo que estamos hablando, ¿no? Venga, votos a favor del vado. 4 votos a favor. Votos en contra. 2 votos en contra y 0 abstenciones. Punto quinto. Expediente de bienes, convenio de servidumbre sobre bienes municipales a favor de armadura solar para línea subterránea de 30 kilovatios. Visto que Armadura Solar es el ex titular de la planta fotovoltaica Villarino y sus infraestructuras de evacuación para la que ya ha solicitado declaración de impacto ambiental y próximamente solicitará autorización administrativa previa y autorización de construcción ante el ministerio correspondiente, para lo cual precisando a fin de poner en marcha la instalación fotovoltaica Armadura Solar, utilizar las fincas que se relacionan para la relación y viales para el acceso del personal, vehículos y maquinaria, etcétera, en el soterramiento de la línea de evacuación 30 kilovatios, para lo cual se requiere constituir las servidumbres de paso que resulten necesarias para la realización de tales obras y usos. Relación de parcelas, creo que las tenéis, Javier, no voy a leerlas todas.
Sí, sí.
Creo que las tenéis todas aquí. Dice, propongo al Pleno Municipal en sesión a celebrar el día 29 de septiembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, autorizar la ocupación prevista respecto de las fincas antes relacionadas, que es de un total de 27.975 metros cuadrados, 27.975 de ocupación permanente sobre las parcelas especificadas en la tabla, y un total de 15.750 metros cuadrados de ocupación temporal durante la fase de obra, según el establecimiento de los servidumbres de paso para facilitar el avance de los trabajos previstos contemplados en el término municipal de Villarino de los Aires. La duración de las servidumbres será de 40 años. Dicha duración se prorrogará de manera automática y por periodos de un año hasta un máximo de 10 años. La ocupación y los servidumbre estará, en todo caso, sujeta a la aplicación de la vigente ordenanza de ocupación fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local, por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, en todo aquello que le fuese de aplicación. Tercero, aprobar el convenio de servidumbre adjunto y autorizar a la persona del alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación?
Yo también.
A ver, Carlos.
Este proyecto de 35 megavatios, este que es diferente al de 220.
No, sí, claro, el de hay dos proyectos que luego os leo el otro. Uno es de 220 y el otro es de 3, que lo he leído aquí. Este es de 32. De 32. Es totalmente distinto, de 30 kilovatios.
Lo pone aquí,
30 kilovatios.
Son proyectos diferentes.
Sí, sí, son proyectos diferentes.
No, son líneas.
Son líneas diferentes, pero que van por el mismo sitio, pero son líneas diferentes.
Una
es la de Iberdrola y van juntos, o sea, van.
Sí, hay una línea que me parece que es la de 30, no, la de 220, que comparten las tres empresas.
Sí, sí,
sí. Son muy pocos centros y la van a compartir. Pero Iberdrola ya pagó su servidumbre por la parte de la línea que le toca a ellos.
Y ahora le toca pagar a estos. Y al otro que la está solicitando.
Pregunta es, ¿este proyecto de los 32 megavatios es un proyecto ajeno al de 200?
No. El proyecto es el mismo. Lo que pasa es que la línea de evaluación, hay una línea de 30 y una línea de 220.
El...
La instalación, el proyecto es el mismo. Esto es autorizar la servidumbre de paso de las distintas líneas que llevan desde la instalación al punto de enganche en la zona de evacuación.
Es lo mismo de Iberdrola, que ya se lo autorizamos.
Eso no tengo claro, porque eso lo pone aquí perfectamente, de las empresas que participan en esto. Pero a mí lo que me extraña es eso, que haya dos líneas, una de 32 y otra de 220.
Sí, bueno, es así, Carlos, es la evacuación de una...
Es lo que necesitan ellos para llevar la electricidad desde la
planta a la salida líneas.
Sí, sí, han tenido problemas con el que han llegado a un acuerdo
hace nada. Sí, hay un acuerdo ahí que son cuatro las empresas que ya han llegado a un acuerdo, que es Armaduras, Iberrenova Promociones, Progresión Dinámica, ¿esos quién son?
Esos son los de Caja Rural.
Hay un proyecto de 50 megavatios, que es algo menos, que es el de Iberdrola. Otro proyecto de 250, que se quedará en 280 megavatios, que es el de Armadura Solar.
Azora.
Y luego hay un tercer proyecto de 12 megavatios, que es el de Progresión Dinámica, de Caja Rural.
¿Qué es el de Progresión Dinámica?
Progresión Dinámica.
A ver, Javier, si quería decir algo.
Sí. Bueno, yo ya lo he dicho alguna otra vez. Esto, me imagino que este contrato lo ha hecho la empresa, lógicamente la empresa por sus intereses. Yo creo que estamos siendo demasiado permisivos con la empresa. Y a mí me parece muy bien que venga la empresa, que gane dinero, etcétera, pero el ayuntamiento tiene que defender sus intereses sobre todo, no los intereses de la empresa. Y concretamente, hay aquí un apartado que ya da por hecho que la empresa puede modificar firmes, metas, en el supuesto que se quiera recortar, talar o podar vegetación o árboles, pueda interferir. Vale, bien, pero yo creo que debe constar que, por lo menos, que ya que aquí lo que se habla, que tiene que pedir permiso expreso a este consistorio, que en caso de que se produzca este tipo de circunstancias, que se talen árboles, que etcétera, etcétera, que se le diga, o que conste en algún sitio, o que conste en el acta hoy, que por cada árbol que corte tiene que plantar otro, Eso como mínimo. Y que las cunetas o todo lo que deje tiene que quedar exactamente igual.
Eso se lo exigimos. Que
es que no lo he visto ni
mejor. Igual o mejor. Se lo exigimos porque en cuenta que esto, pero esto ya le hemos autorizado, se compromete a pagar lo mismo que ya le fijamos el precio a Iberdrola y todo. O sea, que es eso.
Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero quiero decir que yo creo que el ayuntamiento puede ser más exigente con nuestro derecho.
Lo primero, efectivamente, lo primero, Javier, lo primero es que para talar o cortar un árbol tendrán que darle permiso a medio ambiente, porque hay árboles de particulares que los cortan exactamente igual y todo eso. Y nosotros, yo creo que en lo nuestro es poco lo que van a cortar, por lo menos para la línea. Y ese es el tema, ¿eh? Bueno,
perdón, otro asunto, el ayuntamiento no puede hacer factura. Entonces, lo tengo aquí apuntado. Previa emisión de la correspondiente factura por parte del propietario, que sería el ayuntamiento, ¿y cómo se va a solucionar este tema?
Pues factura es esto, se tiene que tener carta de pago, no es factura, es una carta de pago, como que lo ha abonado mediante el ingreso del abono, ¿no entiendes?
A ver, Ismael. El contrato que se le hizo para la colocación de las placas me parece que era un máximo de cada 40 años, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué aquí se da ya, se firma un 10 años más?
Es que yo creo que eso también figura en el...
Creo que ya 40 no son legales, creo.
Y es el límite.
El 50...
Posible, prorrogables, claro. Eso. De un año en año, pero eso es voluntad. Eso es la voluntad.
O sea que le damos...
El derecho en el contrato son 40 años, una prórroga, me parece...
De 10 años máximo, de uno en uno.
Eran menos años y le habíamos dado...
40.
Si no se ha modificado,
¿no? No, acuerdo,
entonces...
40 años más prórroga. De todas formas...
Es que aquí son 40 años más 10. De acuerdo.
No. 10 prorrogables de uno en uno, siempre que las partes estén de acuerdo.
De 10.
De 5 en 5.
De uno en uno pone aquí.
Sí, pero tú vas al siguiente y pones de 5 en 5 en la de 220.
Bueno, si eso, si 40 años.
Pasamos en 7. Cuando se le conceda la licencia ambiental, o sea, la licencia urbanística, y como requisito previo que impone la Comisión Territorial de Urbanismo, le exige un compromiso del propietario, o sea, del propietario de las instalaciones, de desmantelamiento de todas las instalaciones.
Vamos a ver,
la línea. Es decir, que si en el contrato que tú tienes firmado de cesión de los terrenos para las instalaciones figuran 40 años, cuando transcurra y finalice el periodo de actividad de esa empresa, tiene que retirar todas las líneas.
Eso consta en el pliego de condiciones que se hizo ya, bueno, que se la aprobó.
Tiene que haber una coincidencia.
Pero eso lo sé, lo que no sé es que sean 50 años. Pero bueno, venga.
¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto sexto. Expediente de bienes, convenio de servidumbre sobre los bienes municipales a favor de la armadura solar para la línea soterrada de 220. Es todo igual, pero lo único que cambia es que una, pero no obstante os la leo, una es de 30 y otra de 220. Visto que Armadura Solar SL es titular de la planta fotovoltaica Villarino y sus infraestructuras de evacuación para la ya solicitada declaración de impacto ambiental y próximamente solicitará autorización administrativa previa y autorización de construcción ante el ministerio correspondiente para la cual precisa ocupar, precisando a fin de poner en marcha la instalación fotovoltaica Armadura Solar, utilizar las fincas que se relacionan para la relación de viales, para el acceso de personal, vehículos y maquinaria, etcétera, en el soterramiento de la línea de evacuación 220 kilovatios, para la cual se requiere construir la servidumbre de paso que resulten necesarias para la realización de tales obras y usos, Relación de parcelas afectadas también las tenéis. Javier,
sí,
¿no creéis que, o sea, si
no hace falta.
Propongo al Pleno Municipal en sesión a celebrar el día 29 de septiembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, autorizar la ocupación prevista respecto de las fincas antes relacionadas, que es el de un total de 580 metros cuadrados de ocupación permanente sobre las parcelas especificadas en la tabla y un total de 600 metros cuadrados de ocupación temporal durante la fase de obra. Segundo, el establecimiento de las servidumbres de paso pasará para facilitar el avance de los trabajos previos contemplados en el término municipal de Villarino de los Aires. La duración de la servidumbre será de 40 años. Dicha duración se prorrogará de manera automática y por periodo de un año hasta un máximo de 10 años. La ocupación y o servidumbre estará, en todo caso, sujeta a la aplicación de la vigencia ordenanza de ocupación fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, en todo aquello que le fuera de aplicación. Tercero, aprobar el convenio de servidumbre adjunto y autorizar a la persona del alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello. Es lo mismo, Javier, habéis visto, si os parece lo sometemos a votación.
Esto, como no han dado un plan en plata, porque aquí nos está hablando de parte de la mitad, que nos podamos orientar de todo lo que
hemos hecho. Sí, pero por todos los propietarios que pasan, o casi todos, Carlos, ya ha habido un equipo de gente que ya han hablado con ellos y están de acuerdo. Y nosotros ya lo hemos votado a Iberdrola, lo que va por lo público, que son los caminos que va, y es por el mismo sitio por donde va esta línea.
Porque aquí el otro plano que dan es un corte transversal del terreno que van a ocupar, que ese recorrido va a ser de 9,80 metros de ancho.
No, ese será de ancho.
La ejecución, eso tiene 9,80 metros de ancho. Y luego, para cuando ya se haya hecho la ejecución de la obra, eso se queda en 5,80.
Bueno. Vale, pues eso es lo que hay, eso ya está hablado. Así que, si os parece bien, lo votamos. ¿Votos a favor? Por unanimidad también, Benito. Punto séptimo, expediente de obras, acuerdo de ejecución por administración de las siguientes obras municipales. Obra en el centro de salud, subvención nominativa otorgada por la excelentísima Diputación de Salamanca. Pavimentación del entorno de la pista de pádel y obras en instalaciones ganaderas. Vista la necesidad de proceder a la ejecución de las siguientes obras, obra consultorio médico y su centro de guardias, subvención directa de Diputación Provincial por importe de 75.000 euros. Reposición pavimento en pistas polideportivas calle Cierros número 40 por importe de 50.000 euros. Obra de mejora en terrenos agrícolas municipales, charcas y porteras canadienses en terreno comunales, por importe de 63.802,91 euros. Visto que este ayuntamiento cuenta con los medios necesarios para acometer las referidas obras y visto que su ejecución por administración es una opción más eficiente que la contratación pública, resultando más sostenible y eficaz, cumpliéndose así lo determinado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, visto que, a tenor de lo establecido por el artículo 30 y la disposición adicional segunda de la ley 9/2017 y de 8 de noviembre de contratos del sector público, la ejecución de obras podrá realizarse por los servicios del ayuntamiento o los servicios de la administración pública. Ayuntamiento lo quito, administración pública. Ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el referido artículo y más concretamente su apartado B. Que la administración posea elementos auxiliares utilizables cuyo empleo suponga una economía superior al 5% del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose en este caso las ventajas que se sigan de las mismas. Vista la necesidad de mejorar las instalaciones sanitarias locales y comarcales, de crear empleo en la localidad y de proceder a invertir los fondos procedentes de los rendimientos aportados por los ganaderos por el uso y disfrute de los bienes comunales, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 29 de septiembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ejecutar directamente por administración las siguientes obras: obra del consultorio médico y su centro de guardias, subvención directa de la Diputación Provincial por importe de 75.000 euros. Reposición pavimento en pistas polideportivas, calle Fierros 40, por importe de 50.000 euros. Obras de mejora en terrenos agrícolas municipales, charcas y porteras canadienses en terrenos comunales, por importe de 63.802,91 euros. Segundo, aprobar la documentación técnica redactada por el arquitecto municipal don José Ángel Mateo Solgado, de las mismas consistentes en aprobación del proyecto y su desglose número 1, obra centro médico, aprobación memoria, denominada memoria de las obras de mejora de terrenos agrícolas municipales, aprobación de memoria de obras de reposición de pavimentos en pistas polideportivas en calle Cierros número 40. Tercero, aprobar y disponer el gasto correspondiente. Si queréis decir algo, lo sometemos a votación. A ver, primero Carlos.
Aquí pone la reposición del pavimento de las pistas polideportivas, 50.000 euros, cuando el proyecto del arquitecto son 39.
Bien, yo te lo explico. Mira, hizo el proyecto con 39. No sabemos dónde vamos a llegar, pero nosotros, el Pleno, tenemos destinado en el presupuesto 50.000 euros para ese. Si solo se gastan 39, 39. Y si se gastan, por ejemplo, 45, pues 45.
Bueno, la gana tenemos de pagarle al arquitecto para que haga proyectos. Si vamos a hacer lo que nos da la gana,
bueno,
gana.
No, eso es una. Eso, bueno, tú no, lo que nos dé la gana, no. Ahí, Carlos, te explico lo que hay. Y es lo que todos sabemos. A ver, Javier.
Bueno, yo lo primero, yo propondría que se vote individualmente una cosa y la otra, porque yo, por ejemplo, entiendo que las obras de mejora en los terrenos agrícolas, lógicamente esto incluye las aportaciones que hacen los ganaderos en este año y en el año siguiente, me imagino que eso es así, pedirán después que se le devuelva el dinero, como se hizo con respecto al año 2019. Después, respecto al tema del polideportivo, pues lógicamente tampoco entiendo muy bien por qué el arquitecto hace un presupuesto de 39.900 y después se van a gastar 50.000. Y finalmente el tema del consultorio médico, yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Porque nosotros, si recordará, señor alcalde, metimos. Bueno, primero que quede claro por lo que nos están oyendo también aquí, que se trata de un nuevo consultorio médico en el esqueleto que hay en Las Heras, porque aquí puede dar la impresión de que se está se va a gastar o se puede gastar el consultorio médico aquí, ¿no? Entonces, nosotros, cuando se habló del presupuesto, se dijo que se metían 75.000 euros del presupuesto para hacer ese consultorio nuevo, pero a condición de que el ayuntamiento no gastara ni un euro. Es decir, que el resto de lo que costara, por cierto, que no veo por ningún sitio el proyecto del arquitecto, de esto, el desglosado, esto que pone aquí, pero bueno, en definitiva, nosotros quedamos que estos 75.000 se incluían en el presupuesto a condición de que el ayuntamiento no se gastara ningún dinero y que el resto del coste se iba a pedir, usted lo dijo, como una subvención y que no habría ningún problema en pedirla. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues nos podemos encontrar con que nos gastamos los 75.000 euros y este esqueleto que hay ahora, que lleva ahí no sé cuántos años, en vez de estar como está ahora, esté con 75.000 euros invertidos más y siga siendo absolutamente inútil. Por tanto, yo estoy en contra de que se gaste este dinero, estos 75.000 euros, hasta que no haya un dinero para que se acabe el total de la obra, que no lo sé cuánto es, no sé si
200 y algo mil euros.
No, estoy de acuerdo.
Está bien, estoy de acuerdo y acabamos ya por el ese.
Sí, sí, no, pero yo lo que pido es que se voten las tres cosas aparte.
No, las votamos las tres cosas aparte, si no hay ningún problema eso, pero referente a lo que estás hablando ahora del centro médico, yo te voy a contestar a lo que me acabas de decir, Javier, si es posible hacerte cambiar de opinión, y si no, pues es tu votación, respetable como todo el mundo. Sabemos todos que ya nos ha dado la Diputación 75.000 euros. Eso ya los tenemos en nuestras arcas municipales. En caso de no hacerse nada, se le tienen que devolver. Se lo devolvemos. De momento yo no he puesto en ningún sitio que se vaya a gastar un duro el ayuntamiento, aunque se lo gastase. Yo no lo he puesto, yo no lo he dicho. De momento tengo solicitado también a la Junta de Castilla y León que nos den el resto. Pero evidentemente, pudiendo tener un centro médico donde se nota que usted no vive en Villarino, pero le voy a explicar, todos los que estamos aquí, la mayoría sí que vivimos todo el año en Villarino. Y cuando... Todos hemos visto cómo ha venido el helicóptero a Villarino a buscar un enfermo y tiene que salir del centro médico que tenemos actual un coche o una ambulancia inmediatamente a llevarle a aparcar a Santa Catalina, donde las piscinas. Ahí donde se va a hacer, lo tiene que decir el Pleno, pretendía hacerlo yo, tiene para aparcar helicópteros. Tiene para aparcar bien ambulancias, tiene para la residencia de nuestros ancianos, que a usted y a mí nos queda poco, a 50 metros, para la atención a todo lo demás. Y tenemos ahí un muerto de esqueleto que, por lo menos, ahora, con este dinero, probablemente quedaría la fachada, el exterior, hecho, el exterior. Y podríamos tener el mejor subcentro de guardias de toda la comarca, ahí en Villarino. Es verdad que ahora, de momento, el ayuntamiento no pone un duro, porque tenemos 75.000 euros. Pero es una pena que por no sé qué motivo perderlo. Y es verdad también que tenemos un centro médico en Villarino. También tenemos una biblioteca y vamos a hacer otra. También, pero yo no sé por qué tenemos que perder casi 15 millones de pesetas, hablando en pesetas, 75.000 euros que nos regalan. Para ese fin, exclusivamente para ese fin. Porque a mí me costó más de un viaje a la Diputación para conseguirlo. En uno de ellos, en el último, me acompañó el secretario para eso. Y ahora no sé por qué motivo, pero dígame usted alguna contradicción. Yo a usted le estoy diciendo todo ventajas. Aparcamiento, helicóptero, sería mejor... el mejor subcentro de la zona, la residencia, nuestros ancianos, que iremos nosotros a 50 metros, que encontrándose Villarino en las circunstancias que se encuentra hoy, sin enfermera, porque no encontramos, y sin tal, las tiene al lado cualquiera, nos sería una calidad de vida mucho mejor para la gente del pueblo. para los vecinos del pueblo. A ver.
Vamos a ver. El edificio ese, ya ahora mete 75.000 euros y vuelve a quedar como está. Que lo único que ha traído es ruina, que habéis pagado la leche de lo de la gestión de eso. Pero de que el aparcamiento, el hacer un helipuerto para el helicóptero, para que aterrice, se puede hacer ahora sin el edificio hecho, igual que con el edificio hecho.
Pero tienes el centro médico, Ismael, lo tienes en una calle que somos del pueblo, los conocemos. Tiene con un montón de escaleras que allí sale.
Bueno, escaleras por un lado y por otro lado un acceso. Si yo no estoy diciendo el que un centro médico no bien hecho no sea bueno, lo que entiendo es que metemos esos 75.000 euros ahí y volvemos a tener otro parapeto ahí, porque la Castilla de Oros, lo que es la Junta, o sea, no te va a dar un duro de momento.
Si lo da en la próxima legislatura, que lo diera, ese dinero no lo pierdes, y el que le toque estar aquí tiene ya 75.000 euros, que si no los perdemos, no le cuesta un duro al ayuntamiento estos 75.000 euros, y aunque quedase el mamotreto, siempre será más bonito cubierto que como está, que lo primero es un peligro para los niños, que suben ahí a jugar, lo primero. De verdad, y es que yo no lo entiendo, yo me esfuerzo, porque me ha costado... De verdad, me ha costado bastante trabajo conseguir estos 75.000 euros a la Diputación, sabiendo siempre que es competencia de la Junta de Castilla y León. Y la Diputación ha puesto esto porque ve que es necesario, y esa fachada que tenemos ahí, ese mamotreto, como le llamamos todo, que tenemos ahí, por lo menos se le lavaría la cara de momento. Pero ya no se trata de eso. Se trata de darle un subcentro de Guardia Villarino como se lo merece.
Sí,
y yo lo que no entiendo es perder ese regalo que prácticamente nos han hecho. Yo no lo entiendo por qué se puede perder.
Sí, el regalo nos lo tienen hecho con tener el centro médico, porque todos estamos de acuerdo en que las urgencias y todo, pero las urgencias son para más pueblos que para Villarino, ¿no?
Claro, por eso lo dan aquí.
Claro. Y resulta que Villarino hace frente a todos los costos de que origina ese edificio, los médicos necesitan aire acondicionado, se rompe esto, lo pones, fastidia el tejado, lo pone Villarino, y todo lo pone Villarino.
Bueno,
el centro médico,
eso es una cosa que tenemos también nosotros, no nos tenemos que desplazar. Los que se tienen que desplazar son los que vienen de fuera. Pero bueno, no vamos al tema. Yo, Javier, te lo rogaría que lo reconsiderara. Por lo menos, sabemos todos que todos son beneficios, perjuicio no tenemos ninguno. Además, el mismo médico de Villarino, Valentín, podéis hablar con él, decirle lo que yo digo aquí, es el que ha diseñado el proyecto, y es el que más se ha involucrado también en esto conmigo, a mí, a todos. No creo que ninguno que le hayáis preguntado os haya dicho que es una mala operación. Ahora, perder este dinero,
eso de perder, eso no es cierto.
Sí, se pierde.
Ahí,
se pierde.
La ley de subvenciones dice claramente que usted podría pedir que este dinero se destine a otros usos, por ejemplo, arreglar el centro médico actual.
Que para ese, no, que me lo han dado exclusivamente para eso. Benito, te doy la palabra, que estabas conmigo, ponle ahí, de verdad, Javier, si se pudiera cambiar todavía, te podría decir, Javier, tienes razón, pero no puedo menos de decirte lo que te digo, porque no se puede cambiar, que por favor... Te invito a que el lunes vayamos a la Diputación y hablemos con el presidente de la Diputación. Te invito.
Claro, yo creo que tú, el Ayuntamiento no puede cambiarlo, pero se puede pedir el cambio. Una cosa.
Bueno, te van a decir que no, porque está destinado exclusivamente para esto. Además, votado en pleno en el Ayuntamiento, en la Diputación, consignado para este fin. Solo hubo un diputado que votó en contra, ¿eh? Todos los demás votaron a favor. Y te digo qué diputado fue y todo, te lo digo, el que votó en contra, porque es público, allí el pleno es público, el de donde el queso este, ¿Cómo se llama? Hinojosa, sí, pero con Bautista. Bautista votó en contra. Claro, porque él también lo querría para su pueblo, supuestamente. ¿Me entiendes? Pero
el asunto es que, bueno, primero que nadie lo regala nada. Estos 78.000 euros salen de lo que ha pagado por ahí la gente. O sea, quiero decir que esto no es un regalo. Este dinero que se ha pagado en Salamanca, alguien lo ha pagado de los impuestos. Por lo tanto, no es un regalo de nadie. Pero, en definitiva, aquí corremos un riesgo. Y es que dentro de un año, cuando se inviertan estos 75.000 euros, nos encontremos con un local que tampoco sirve para nada y que tiene 75.000 euros más invertidos que no sirve para nada. Por lo tanto, yo creo que es mucho más útil destinar a algo que ya podría tener un efecto inmediato, no supuestamente nos van a dar.
Vamos a ver, Javier, mira, Javier, eso todos los que estamos aquí vamos más de una vez y de dos al médico, todos los años. O más de los que estamos aquí y los de fuera. Si es la casa de todos, pero si mejor inversión que esa, bueno, yo por eso te pedía y te lo ruego, reconsidéralo, porque si se vota en contra se van a perder. De verdad, y es que por lo menos a nuestro pueblo le lavamos esa imagen que tiene ahí, además peligrosa. Peligrosa de los niños que en verano, por mucho que tapes, hacen un hueco, podemos tener una desgracia. Yo...
Si permítame un momento. Mira, o sea que nosotros vemos unas ventajas porque aparca el helicóptero cuando venga y las ambulancias y todo eso. Pregúntale a la gente que vive en La Falla cuando tenga que subir a los bodegones, al médico. Eso es lo que hay que mirar. Ese centro está mucho mejor situado donde está ahora que donde se va a situar. Por 50.000 motivos. Y ahora mismo ese no es el problema. El problema más gordo que hay es que, igual que no encuentras enfermeras, al paso que vamos, tenemos que cruzar los dedos porque haya médico. Que es fácil, que está dentro de lo posible, que lo que son las guardias de aquí desaparezcan.
A ver, Carlos, le voy a explicar a usted una cosa. Cuando, si no se implican en hacer un centro médico nuevo las instituciones, tendremos más posibilidad de que nos lleven al médico. Si tienen las comodidades y cualidades y un centro médico nuevo, y implicados ya las instituciones, tendremos más posibilidad de que nos dejen el médico aquí, ya que lo hacen nuevo.
Si el médico que se quede aquí es por los habitantes que va a haber, no es porque el pueblo tenga un edificio más guapo.
Pero
cuando yo le he preguntado al médico personalmente cuál es el problema que tienen en el centro médico, y me ha dicho: ojalá todos los pueblos tuvieran un centro médico como este.
Bueno, pues nosotros se lo queremos mejorar, sin escaleras, sin nada de nada. Ahora, bien, además, os digo la verdad, este dinero, Javier dice que no nos lo regalan porque lo cobran de los impuestos y tal. Es verdad, pero si no lo metemos ahí se lo regalan a otro pueblo. Por eso os digo que Bauti votó en contra, porque él dice, si se lo dan a Villarino, también que me lo den a mi pueblo, que tiene ahí un dedo. ¿Por qué hace? Pues no, se lo designaron a Villarino por las peticiones que le hemos hecho desde aquí, que le hemos hecho desde aquí, desde el ayuntamiento. ¿Entiendes? Entonces, yo, bueno, vosotros veréis, Javier, pero mejor el edificio, mejor que está, peor que está, no lo vamos a poner.
Nosotros no vamos a impedir que den unos 75.000 euros, pero evidentemente tampoco vamos a votar a favor, porque la responsabilidad va a ser dentro de un año, cuando veamos que están edificios.
Bueno, Javier, si no,
en contra, pero a favor tampoco. Es una responsabilidad que usted bueno, va a asumir y ya está.
Bueno, pues oye, pues casi te digo de verdad, Javier, que te lo agradezco. Y casi te doy las gracias. Y te lo va a agradecer el pueblo también, y si votas a favor te lo agradecería mucho más, pero bueno, a ver si viene Ismael, que no sé dónde ha ido, y lo sometemos a votación.
No tenemos el proyecto, o sea, tenemos que aprobar el proyecto.
Bueno, está el proyecto, está hecho ya. Sí, si no está aquí es porque no ha llegado.
La documentación técnica consistente en la aprobación del proyecto.
El proyecto está hecho igual que están trabajando en el de la biblioteca. Sí. Bueno, es igual, Javier. Ya te digo que yo le dije trabaja con todos estos proyectos. Le he puesto aquí en... Bueno, entonces a ver si... ¿Dónde ha ido Ismael? ¿O lo sometemos a votación? ¿O esperamos o qué hacemos?
No sé.
Ya, pero bueno, es que se va sin decir nada, no sé dónde ha ido.
Podemos ir adelantando un poco. Referente a las porteras esas que se van a preparar, ¿cuál es el problema de que las porteras que hay que no funcionan?
No funcionan porque están todas estropeadas. Es que le ha crecido, no tienen desagüe, no tiene evacuación y no le da, se le sale el ganado. Es igual que si no las tuvieran. Pero ten en cuenta, Carlos, que este es un dinero que han pagado ellos. Nos lo dan y lo tenemos que invertir, como bien dijo Javi. Yo he hablado con algunos, dice, necesitamos esto. Y ahora tenemos la ventaja de que si lo dejamos aprobado aquí, están las charcas, es para limpieza de todas las charcas. Escucha. Y es que están, no están sin agua, están secas.
Pero es igual que lo de las charcas. Todo en lo que ha hecho el arquitecto de las charcas, yo me quedo alucinado. Está hablando de limpiar 8 charcas y sacar de esas 8 charcas 5.000 metros cúbicos de material.
Yo le he dicho al arquitecto lo que tenía que hacer. Y es dar una memoria para limpieza de charcas y las canadienses de ahí, y nada más. Bueno, si os parece bien, ahora que está Ismael, votamos a lo de... dice que lo votemos por parte de Javier, pues le aceptamos lo del centro médico. Venga, votos a favor que se haga lo que he mencionado en el centro médico. 2 votos a favor. Tomas nota, Benito. Votos en contra... 0 votos en contra. Abstenciones, 4 abstenciones. Votamos, si queréis, lo de los ganaderos.
Sí,
lo de los ganaderos, Ismael, venga. Votos a favor de los ganaderos. Unanimidad. Y el otro que era, bueno, votos a favor de la pavimentación de las pistas junto a lo del...
El... Sí, quería aclarar que la inversión que se van a hacer son 31 kilos.
Sí.
Es lo que ha hecho la arquitecta.
Sí, eso es lo que se autoriza.
Bueno, pero esa es la inversión, efectivamente, pero que la partida, que es lo que yo decía, son de 50.000, la partida, lo que tenemos aprobado para esto. Los otros 10 ya quedarán ahí, si no eso... Venga, votos a favor de la pavimentación. Unanimidad también.
Los ganaderos, que ya no me acuerdo, ¿cuánto tienen ingresados los ganaderos en este año? ¿Los ganaderos cuánto tienen ingresados? Sobre 40.000 euros, ¿no? Sobre 40.000 euros, si bien recuerdo. O sea, quiero decir que la inversión esta de los 68.000 euros...
Del año anterior y de este.
¿Cuántos años?
Bueno,
vamos a ver. Punto octavo. Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Empleo. Tras la constitución de la Bolsa de Empleo y desde el pleno de fecha 28/7/2022, se ha realizado la siguiente contratación. Respecto al ayuntamiento, se han contratado un jardinero para el mantenimiento del parque y jardines de la localidad, concretamente don Julián Marcos San León Vicente. En el resto de bolsas no se han producido cambios. Respecto al organismo autónomo, se han realizado las siguientes contrataciones. Limpiadoras, Isabel Petisco Bartolomé, Elisa Vázquez Varela. Ayudante de cocina, Alba Morilievana, Seila Dimitrova o Dimitrova. Fericultora, vacaciones. No sé, esto me lo ha hecho esta. Cubrir vacaciones. Sara González Blanco, Carmen Pérez Carreras. Ambas fuera de la bolsa. Luego, aquí, bolsa de trabajo, peón de construcción, esto sigue igual que en la otra, todo, No han sufrido variación desde el último pleno de fecha 28/7/2022. Cocinero, cocinera, no ha sufrido variación desde el último pleno del 28/7/2022. Y limpiadora, vuelven a repetir aquí lo mismo, Elisa Vázquez Varela e Isabel Petisco. Auxiliar de enfermería no ha sufrido variación desde el último pleno de fecha 28/7/2022. Agricultora, pues lo mismo, no han sufrido variaciones desde el último pleno de... Esto es lo que yo doy. Si eso, aquí no hay nada más. Si alguno queréis decir algo, dime, Javier.
Vamos, yo creo que se están utilizando el tema de las bolsas de empleo. Ya le escribimos un día 8 de septiembre de una forma para la que no se ha previsto y se está utilizando, yo creo que interesadamente. Concretamente, las dos personas que están primeras en la bolsa de empleo de limpiadora, se le dice que no se le puede contratar y supuestamente se utiliza un argumento que según se le dice la gestoría dice que no se le puede contratar porque tiene que esperar no sé cuántos meses para contratarle. ¿En base a qué? Pues justamente lo que dice eso que se utiliza como argumento, que es el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, es justo en beneficio de los trabajadores. Y resulta que el ayuntamiento los está utilizando en contra de los trabajadores. No. Si usted tiene que contratar al primero de la lista y a continuación lo tiene que hacer fijo...
Pues sí, perdona. Si bajo el volumen, ¿por qué? Sale aquí. Si se baja el volumen a esto...
Usted tiene que contratar al primero de la lista y a continuación, aplicando la norma esa que supuestamente le dice la gestoría por la que no se le puede contratar, aplicando justamente esa norma, le tiene que hacer fijo. No es que no se le pueda contratar, es que se le tiene que contratar y hacerle fijo. ¿Por qué? Pues porque cumple los requisitos del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, donde dice que cuando una persona trabaja 18 meses en los últimos dos años, es fija. Y resulta que aquí a estas personas, concretamente en el orden de la lista, las personas que le tocarían ahora, se le está diciendo justo lo contrario, que como se les va a tener que hacer fijo, no se les contrata. Pero bueno, ¿esto qué es?
Se ha venido haciendo hasta ahora, y yo al heredero que venga aquí, pues yo sigo la bolsa a rajatabla. Pero bien, para el puesto de trabajo que estaban destinadas esas dos mujeres, yo me comprometí con ellas también para que entrasen. Luego surgió eso y en el periodo este de tiempo nos han dado una subvención para una limpiadora. Y es la que va en estos tres meses. Luego en enero se meterán a esas dos señoras ahí a trabajaros. Javier, no se preocupe usted que van a entrar ahí esas dos porque con demasiado poco se conforma con trabajar dos horas cada día. O sea, ¿qué quiere que le diga? Yo no estoy en contra ni de esa gente ni de nadie. Todo lo contrario. Se han favorecido todos. Pero yo no quería, no pretendía dejarle si es posible, los mínimos cargos fijos al ayuntamiento. A mí me aconsejaron que no entraban. Usted ha mandado un escrito diciendo que entran y que había que hacerles fijas. En este mismo periodo hemos sacado una subvención y lo va por tres meses, que nos han dado una subvención para una limpiadora. ¿Entiendes? Para subvención para una limpiadora. Que va a cubrir ese cargo tres meses, luego se meten sin ningún problema.
Pero si no se trata de que se meten, es que hacer lo que es justo.
Claro, pero si es
lo que dice la norma.
Pero si es justo, es justo. Pero, perdone, usted mismo lo dice en el escrito. El que organiza el trabajo en el ayuntamiento es el alcalde, no es usted. Entonces, si yo tres meses ahora puedo, lo puede hacer una persona que no nos cuesta un duro al ayuntamiento, que lo haga, ¿sí? Que viene por una subvención.
¿De dónde elige usted a esa persona?
Esa viene por una subvención. Y es.
¿Pero cómo la elige
usted? Escúcheme usted, se pedirá dentro de los minusválidos, que usted no tiene ahí ninguno. O sea, con discapacidad. Tiene que tener el 42% de discapacidad, como mínimo. Cosa que cumplen. No, si hubiera. De verdad que no hay ningún problema.
Bien. Vamos a ver, concretamente el trabajo de limpieza de las escuelas es un trabajo que nunca debió de ser temporal. ¿Por qué? Porque es un contrato.
Y el del ayuntamiento tampoco, porque en el ayuntamiento también hay que hacer limpieza. Nunca, es verdad, si esto ya lo hemos hablado más veces.
¿Por qué a estas personas que hacen este tipo de trabajo no se las hacen fijas, que es lo que además hay que hacerlo, porque tiene que salir?
Sí, lo hemos hablado, claro que hay que hacerla. Se harán, pero no llegó el momento. Ahora estamos en el momento, porque ha salido la normativa que usted me está hablando, ha salido. Y cuando entren a trabajar esas dos personas, se harán. Pero de momento lo vamos a cubrir estos tres meses, en parte porque usted mismo me dijo que yo organizas esa subvención que dan para una persona minusválida, perdón, con discapacidad, que tiene que limpiar, creo que ese es el sitio más idóneo, porque va a cubrir, sin costarnos a nosotros dinero, esa plaza. Y el ayuntamiento, ¿sabes qué ha dejado? Limpiará aquello y el ayuntamiento, porque se encuentra capacitada para ello.
Sí, sí, no, sí, está claro. Sí, una de las excepciones, digamos, a la bolsa de empleo, efectivamente las condiciones que pongan las subvenciones, eso se aceptó desde el primer momento.
Claro, pues.
Pero el tema es que, bueno, efectivamente en este escrito yo le decía que el que organiza el trabajo
y se lo respeto y lo llevaremos a cabo, pero
con respecto a las normas que nos hemos dado el propio ayuntamiento, a las normas que dice la ley, evidentemente el alcalde no tiene capacidad para actuar, digamos, al margen de lo que el pleno ha decidido, o sea que usted puede organizar el trabajo, pero está bien tasado cómo se tiene que elegir a las personas que tienen que entrar a trabajar, que para eso se ha hecho la bolsa de empleo, y la primera persona que tiene que entrar a trabajar, y que estamos hablando en este caso, se llama Elisa Vázquez Varela, y la segunda Isabel Bartolomé, y la tercera María Ullán, etcétera, etcétera, que eso es lo que usted...
Sí, y eso es efectivamente, y eso es lo que sigo, pero ahí está, mire usted, a mí me dice cómo va la bolsa de trabajo, que todos los días le estoy preguntando a Ana Ullán, que la tengo exclusivamente para que lleve todo lo de la bolsa de trabajo. Pero surgió que nos han concedido esta subvención, tendré que meterla en algún sitio. Si no, ¿dónde limpia? Bueno, eso no había aquí eso, pero eso. Pasamos al punto noveno, si os parece bien.
No, si este era el 10.
¿Eh?
Este era el 10.
Punto noveno, no. No, no, no era el 10, tú.
No, es que es el 9.
La cláusula está cambiado.
Lo he cambiado yo aquí igual. Punto noveno. Información contable. Punto noveno. Información contable facilitada por el secretario interventor relativa al tercer trimestre de 2022, según determina el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2015, voy a proceder a dar cuenta a la información que al respecto me ha facilitado el señor interventor respecto del tercer trimestre de 2022, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria. Punto décimo. Información sobre resoluciones de la alcaldía adoptadas desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROP, se da cuenta las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 28/7/2022. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto en el próximo día hábil, que se os entregará copia del mismo. Punto undécimo. Informe de la Presidencia. Respecto de la información relativa a las fiestas patronales de agosto de 2022, estamos cerrando la relación de gastos e ingresos de las mismas. Aún queda algún fleco pendiente que esperamos cerrar a lo largo de estos días. Una vez creado el expediente, se os remitirá la oportuna información al respecto. No obstante, se traerá en el próximo pleno. Dos. Hace unos meses, algunas personas iniciaron una campaña de acoso y derribo respecto a mi persona, a la del señor secretario. Me refiero al hecho de la que habíamos sido condenados por el Tribunal de Cuentas a reintegrar el importe de las asistencias médicas farmacéuticas abonada por el Ayuntamiento durante los años 2018 a 2020. Se utilizaron los medios de comunicación, las redes sociales e incluso correos electrónicos masivos a todos los ayuntamientos de la provincia y otros y otras instituciones. Si tuvieran dignidad, tras la sentencia del 11 de 2022, de fecha 22 del 9 de 2022, ahora deberían realizar la campaña contraria. Deberían utilizar los mismos medios para difundir dicha sentencia. Pero como sé que eso no va a ocurrir, lo voy a hacer yo. El fallo de la sentencia dictada en el recurso de apelación 6/2022, procedimiento de reintegro por alcance C-3/2021, es el siguiente. Único, desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el actor público don Francisco Javier Sendín Calvo contra don Julián Martín Jiménez y don Benito Guerra Martín, a la que se ha adherido el Ministerio Fiscal sin costas. El texto íntegro de la sentencia está a disposición de todos los vecinos que quieran consultarla en las dependencias municipales. El único procedimiento que había ganado en el Tribunal de Cuentas también lo ha acabado perdiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede continuar pretendiendo cobrar los gastos que este y otros procedimientos le han causado a usted y al Grupo BID? ¿Qué fundamentación jurídica va a utilizar ahora para continuar con dicha pretensión? La propia sentencia establece que no puede imputarse responsabilidad contable a don Julián Martín Jiménez por haber ordenado el pago de los gastos médicos farmacéuticos de los dos funcionarios municipales en los ejercicios 2017 a 2020, con cargo a dicho crédito. Así las cosas, ha perdido el tercero de los procedimientos respecto de los que solicitaba la compensación de gastos. ¿Cómo puede invocar la defensa de los intereses del ayuntamiento y de los vecinos si ha perdido todos y cada uno de los procedimientos respecto de los que solicita dicha compensación? ¿Cómo puede dirigirse en el defensor de esos intereses cuando el tribunal le quita la razón? Espero que recapacite y desista de su pretensión. Yo, por mi parte, informaré al pueblo de esta sentencia y ejerceré cuantas acciones me correspondan como alcalde para la defensa de los intereses del municipio, caso de continuar con la intención de cobrar unos gastos cuyo resarcimiento legalmente no le corresponde. Antes de pasar al segundo punto, al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna otra moción de urgencia?
Señor.
Javier Sendí.
Concretamente, bueno, respecto a lo que acaba de decir, publique usted también en la página web del Ayuntamiento la sentencia 1243 del Tribunal Superior de Justicia, donde dice que no tiene justificación alguna en absoluto el gasto presupuestario del y deviene radicalmente nulo por infracción del artículo 165 del Real Decreto el pago que hizo usted, firmó usted para el pago de las medicinas. Y esto, no le quepa a usted duda que estas medicinas las va a recuperar el Ayuntamiento, no le quepa duda. Ya presentamos un escrito el 26 del 9 y aunque efectivamente el Tribunal de Cuentas ha dicho que había presupuesto, que estaba presupuestado y por lo tanto se firmó y se pagó y no hay delito contable, pero no haber delito contable no quiere decir que no se tenga que devolver al Ayuntamiento este dinero, como muy bien dice la sentencia 1243 que le acabo de leer, donde dice que es radicalmente nulo estos pagos, además no solo desde el año 2017, desde el año 1994. En definitiva, ya le hemos pedido en un escrito del 26 del 9 que sea usted el que reclame este dinero a quien sea responsable del pago y vamos a seguir evidentemente adelante y vamos a presentar la primera moción de urgencia en ese sentido. En el sentido, prácticamente ha dicho usted todo. Aquí se dice en esta moción que la sentencia 1243, no la voy a leer entero, referida al asunto del pago de medicinas y asistencia sanitaria de los dos funcionarios municipales, declara nulos dichos pagos en cuanto al pago de las medicinas de ambos funcionarios y se manifiesta igualmente declarando nulos los pagos de los gastos que se hacen en contexto de asistencia sanitaria del señor secretario. Ya he leído lo que dice la sentencia, pero es que además, referido a la asistencia farmacéutica, a los gastos de farmacia, hay otra sentencia, además, 360-19 del juzgado contencioso 1, que dice la prestación farmacéutica no está incluida en el acuerdo del Pleno de 1993, que es la que se decía que estaba incluida, y por tanto procede a estimar la demanda en ese apartado y el subconcepto no debe comprender el pago farmacéutico. Pero es que además hay otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la sentencia 74, donde dice que la resolución del Pleno, donde decía que no se siguiera pagando estos gastos del año diciembre del 2017, había que cumplir. Y concretamente dice esta sentencia, se condena al Ayuntamiento de Villarino de los Ares a cumplir las obligaciones asumidas en el acuerdo del 28 del 12 del 2017, procediendo a su ejecución, cosa que no hizo el Ayuntamiento, concretamente usted que era el secretario. Y efectivamente sí, tenemos dignidad para seguir defendiendo los intereses del Ayuntamiento, porque somos los otros a nuestra costa los que estamos defendiéndolo, no como usted que paga los gastos de los juicios a costa de los vecinos y del...
Señor Sendín, yo soy el alcalde, no soy el secretario, ¿eh?
No, usted es que...
Es que acaba de decir que soy el secretario.
No. Digo usted que es el que los paga, porque los pleitos que usted ha perdido, que le recuerdo, 17, le han costado al Ayuntamiento 62.000 euros. En definitiva, moción de urgencia dice lo que ya le manifestábamos en el escrito presentado en 6 de 9, que dice... En razón de lo antedicho, el Pleno acuerda primero que se solicita al señor secretario certificación individual de los gastos en asistencia sanitaria y gastos farmacéuticos abonados por el Ayuntamiento a los dos funcionarios anualmente durante los años 2017, 18, 19 y 20. Segundo, que en ejecución de este acuerdo primario el señor alcalde reclame a los responsables del pago y, en su caso, perceptores, en la proporción que corresponda el importe total de lo que fue irregularmente pagado, teniendo en cuenta que el administrativo don Sebastián, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sí tenía derecho hasta el año 2017 al pago de los gastos en concepto de asistencia sanitaria, aunque no de los gastos de farmacia. Desde el año 2017, ninguno de los dos funcionarios tenía derecho al cobro en base a la resolución y posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Esta es una de las tres mociones que quiero presentar. Así que, si le parece bien... Sí, sí, tengo copia. Si le parece bien, la votamos individualmente. Primero la urgencia y después lo... Vamos, como se hace habitualmente.
Considero que no existe urgencia, que hay que dar a la solicitud presentada la tramitación adecuada. La urgencia no la decidimos nosotros. Existe o no existe, por el hecho de que haya mayoría que considere su existencia, no le exime de argumento de argumentarla. Por otro lado, entiendo que se trata de un asunto sometido al oportuno procedimiento administrativo, que requiere una determinada tramitación y unos informes que no se han aportado. Por tal motivo, voy a votar en contra y anticipo mi intención de recurrir el acuerdo en caso de ser adoptado. Entonces, si usted la quiere presentar, sí. Votamos la urgencia. Urgencia para presentarla. ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 2. ¿Votamos una a una o votamos las tres? ¿O cómo es legal?
No, cada una tiene su...
Una. A ver, dígame usted...
La que he leído.
¿La que has leído?
La que has leído. La
que acabas de leer.
Que votas a favor, bueno, y votas en contra, claro, cada una.
Entonces... votamos si se mete o no. Es ahora lo que votamos, ¿no?
No, sí.
Si se aprueba o no. ¿Votos a favor de la aprobación? 4. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 0.
La segunda se refiere en reiteradas ocasiones, como consta en las actas de los plenos, se ha manifestado nuestra oposición a que se siga abonando las facturas periódicas que determinadas sociedades presentan sin que dichos servicios salgan a pública subasta, ni que coste procedimiento alguno de adjudicación, ni contrato escrito al efecto donde se fijen las condiciones y el precio del suministro. Bueno, no la leo entera, concretamente hay un escrito del 18 de agosto que presentamos en el registro. Me refiero concretamente a la administración de Santos Gestión, el secretario, pago a diferentes abogados, garantizar, suministro de productos, es público, servicios para la administración, suministro de gasóleo y suministro de Resol Butan. Concretamente, el pleno resuelve, bueno, que no hace falta que lea cuál es la resolución de la Oficina de Regulación y Supervisión de Contratación, porque ya lo pongo en el escrito, y el pleno resuelve que de forma inmediata se inicien los trámites para que los servicios que en la actualidad se prestan por las sociedades señaladas, dado su carácter de periodicidad cierta y previsible, sean ofertados públicamente y adjudicados por el procedimiento que manda la Ley de Contratos del Sector Público para un contrato ordinario periódico renovable. Esa es la moción.
Bueno, pues votamos la urgencia.
Sí.
Votar la urgencia, ¿no? ¿Votos a favor de la urgencia? 4. ¿Votos en contra? 2. Entonces, yo no sé si ratificándome vale o tengo que leer lo mismo de antes. Ratifico lo mismo de antes. Vale. Ahora la otra.
¿Te falta? ¿A favor o en contra?
¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 2.
Finalmente, la otra se refiere exclusivamente a otro de los asuntos que se han planteado en el Tribunal de Cuentas y que efectivamente no nos dio la razón el Tribunal de Cuentas, que se refiere a los gastos que pagó el ayuntamiento referidos a su defensa en el juzgado de Vitigudino. Concretamente, en el juzgado de instrucción y penal de Vitigudino se sigue el procedimiento 185/2016 contra el señor alcalde don Julián Martín. Con motivo de la defensa del querellado, el ayuntamiento ha procedido a hacer provisión de fondos para la misma. Los gastos de dicha defensa han sido cargados a la cuenta del ayuntamiento en contra del criterio de la ley y la jurisprudencia, que señala que únicamente en caso de no ser condenado en dichos procedimientos podría el ayuntamiento resarcir a los querellados en todos los gastos producidos en el proceso. Con fecha 1/2/2017 fueron transferidos al abogado la cantidad de 1.050 euros en concepto de provisión de fondo. Está aquí la transferencia que se hace del procedimiento 185/2016, que como es evidente está todavía sin cerrar y no se ha resuelto. Condición que es una condición necesaria para que cualquier alcalde o cualquier funcionario pueda pedir al ayuntamiento que se le resarza de sus de los gastos que haya podido tener. En consecuencia, como no se dan estas circunstancias, entendemos que el pago que se ha hecho a este abogado no es legal y pedimos en atención a lo antes expuesto al Pleno Municipal de 29/9/2000, el Pleno Municipal de Lleida reclama al señor alcalde el ingreso inmediato al ayuntamiento de todos los importes abonados por este referido al procedimiento 185/2016 que se sigue en los juzgados de penal de Vitigudino, Salamanca. Esa es la...
Bueno, la urgencia la votamos. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? 4. ¿Votos en contra? 2. Abstenciones, 0. Ratifico lo mismo que en las otras, señor secretario. Me ratifico lo mismo. Entonces, ahora, ¿votos a favor de la moción? 4. ¿Votos en contra? 2. ¿Ha acabado usted ya, Javier?
Sí, ya no, este punto no más.
Pues punto 12, ruegos y preguntas. A ver, Ismael.
Cuando estaba yo aquí, recibimos dinero de diputación para aprobar el distrito límite de Santa Catalina. Yo pedí unos presupuestos para poner unas cámaras y cerrar ahí para coger los residuos de Villarino, no de toda la comarca. Y veo que lo que ha producido ahí, en vez de un punto limpio, es un vertedero.
¿Y qué quiere que le diga yo? ¿Que le diga el motivo?
Me imagino que sabrá. ¿Quiere que le diga no todo el mundo la...?
Lo que tenemos es que destinar una partida presupuestaria para eso, que no la hay. ¿Entiende? ¿Quiere en este o en el siguiente...? La destinamos. Escucha. En segundo lugar, yo no llamo a la gente de fuera que venga a tirar ahí la basura. De hecho, ya han denunciado a dos. ¿Entiendes? Yo no les llamo. Vienen como venían en el otro punto y lo dejaban en la puerta, allí en el mismo cruce. ¿Entiendes? Y es más, le voy a decir, las vallas con las que se ha vallado eso son mías, particular, y se las he prestado desinteresadamente al ayuntamiento.
Sí, yo.
Y bueno, pero le digo a usted que eso se está haciendo la mejor manera posible. Y cuando queráis, destinamos una partida presupuestaria y lo adecentamos aquello y lo hacemos. De momento es lo que tenemos.
Igual que se aprobó el punto limpio, había una partida de 600 euros que era lo que costaba el poner las cámaras para por lo menos intimidar un poco los que de fuera que no lleguen y tiren allí todo. Y no se ha hecho. Vale. El alquiler del albergue era de 2 meses.
Sí, sí. Cumple el día 8, cumple. Creo. Sí, creo. Creo que cumple. Está hecho, sí.
El cuarto mes.
cumple el día 8 de este mes que viene, creo, ¿eh? Creo. Pero ahí tengo, lo tengo mirado, pero nosotros le dijimos, el contrato estaba hecho, pero si pasaba algún mes más.
Se dijo que dos meses.
Y
en julio estaban ahí, estamos en septiembre.
Bueno, ya como quien dice, en octubre. El. No sé, Adán, habrá que reclamar el.
Perdonad, hombre, pero si es que esto, ¿cómo? Okay. Perdona, Ángel, estoy en el pleno, ¿vale?
Sigo con el albergue. Los casi 40.000 euros que deben los señores que se puedan en el pleno, que se les pasara cobro, se tomaran las medidas oportunas, hemos estado con
eso. Eso se le ha reclamado desde aquí.
Eso me dijo hace 3 meses.
Bueno, ellos han apelado. Ellos han metido. Ha metido sus cosas y yo se lo he reclamado. Como eso, si se lo tenemos que reclamar judicialmente, tendremos que aprobarlo aquí en el pleno.
El pleno.
¿Qué contestación han dado?
Autorizó eso ya
para reclamárselo judicialmente.
Él no le dijo que
mañana, pero ellos han contestado. ¿Cómo está ese tema, Benito? Pues tendremos que contestarle a las alegaciones que las han.
Vamos a sentar. Que llevamos 3 meses con esto. Y son casi 37 o 38 mil euros. Que yo pienso que es dinero del pueblo. ¿Qué pasa? Nos da igual. No sé. En el próximo pleno presentaré una moción de urgencia. Para que esto se lleva a cabo. Otra pregunta, el plan de urbanismo estaba también en marcha, ¿qué pasa?
Bueno, sigue en marcha. Concretamente, no se coja usted de hombre y escúcheme, por favor, se lo digo. Concretamente el día 11 me voy a reunir con Iberdrola, porque una de las cosas que se necesitan tiene que certificar Iberdrola de una denuncia que hay de la Confederación Hidrográfica del Duero respecto a las aguas que recibimos de aquí, ¿no? Y entonces, para hacerla en conjunto, Iberdrola Pereña y Villarino, me puse en contacto con Ramón del Puy, que tenemos aquí la reunión el día 10. El día 9 a las 10 horas. El día 11, coño, perdóneme. Estabas ahí, lo tienes de memoria, no lo tienes aquí. El día 11 a las 10 de la mañana nos reunimos aquí. Y pediremos que nos den el documento para aportarlo ahí, pero yo sé que está trabajando el secretario al respecto. ¿Algo más tienes que decir a esto, Benito, que tú estás llevando el lunes has quedado con la Comisión Territorial, este lunes que viene? Bien.
¿Sería eso, Benito, la Confederación Hidrográfica del Duero va a aceptar el vertido de aguas residuales sin depurar para aceptar el plan urbanístico?
En principio se ha pronunciado sobre la captación de agua para consumo humano, que es en lo que ha limitado el informe de las aguas residuales no
porque ahora mismo he visto que se ha publicado hace unos días que en un decreto de ley que de todos los pueblos mayores de 500 a 2.000 habitantes está colaborando la Diputación y la Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero para hacer depuradoras. Y ahora mismo hay 5 pueblos, tengo aquí anotado, que se están ejecutando cada zona y otros 40 que están haciendo los proyectos, ya también de acuerdo. O sea que eso, señor alcalde, tome nota que eso es una cosa de las que, haciéndose cargo la Junta del 40% del coste, la Diputación por el otro 40% y el Ayuntamiento por el 20% restante.
Ismael, estabas en la palabra, ¿has acabado?
He terminado.
Vale. Javier, ¿tenéis alguna cosa que decir?
¿Tenéis, Carlos, tú quieres decir algo, no?
Carlos. No, el tema de la depuradora ya se lo he comentado.
Bueno. ¿Quién ha pagado la multa que se le puso
no sé a quién, por el traslado de los cabestros.
Yo no sé nada, ni tan siquiera sé si lo han multado. Javier, desde aquí no se ha pagado la multa. Leo, vamos, yo no sé absolutamente nada.
Bueno, le han echado, le echaron una multa por el transporte porque no coincidía ni siquiera la matrícula del remolque con la matrícula del coche. Espero que el ayuntamiento no haya pagado ni un duro.
No lo sé, ya te digo que no lo sé aquí y te garantizo que yo no he firmado ninguna denuncia de esa. No, que ya le digo que yo no. Si es que me quedo ahora sorprendido con el tema.
Bueno, se ha constituido en los ayuntamientos de la zona una asociación para el fomento del turismo. Quiero saber qué hace el ayuntamiento aquí, qué va a hacer.
Bueno, bien, yo, bajo mi punto de vista, pues cobran una cuota bastante grande y yo estoy en las reuniones, y no lo he visto, bajo mi punto de vista, viable, bajo mi punto de vista. Por varios motivos, porque tenemos aquí, para eso se basa de que son unos señores que quieren para pedir subvenciones y esas cosas, y creo que aquí tenemos el personal suficientemente capacitado para ello, concretamente ahora que está Esther Merchant también aquí colaborando con ello, y por ese ha sido el motivo. Y encuentro bastante abusivo el precio.
¿Pero cómo para pedir subvenciones? ¿Para fomentar el turismo?
Sí. Vamos a ver. Para fomentar el turismo y pedir subvenciones. Son de San Felices de los Gallegos. Ahí han salido dos, como han salido tantas y tantas empresas que luego acaban en nada y se acabó. Y teníamos que pagar, yo no sé cuánto eran, 800 y pico euros, me parece, los ayuntamientos y nada. Y aquí, para fomentar el turismo... Pues oye, yo he dicho no, como ha dicho el ayuntamiento de Villar del Buey, como han dicho un montón de ayuntamientos, el de Trabanca, el de es verdad que el de Aldea Dávila va, el de Pereña también, y algunos van, pero yo no lo he visto viable. Y ese es el tema, Javier, si quieres más explicaciones. No, es que se acaban de formar ahora, ya te lo digo yo, si es una asociación que acaban de hacer ahora entre dos o tres personas que están cogiendo clientes, y yo, el precio y la rentabilidad, yo, bajo mi punto de vista, no lo he visto viable.
Pero no sé si cómo está usted de memoria, pero yo recuerdo que en la anterior legislatura el ayuntamiento se gastó varios miles de euros en un proyecto que, según dice usted, es parecido. Que bien que se le dijo a usted que eso era...
¿Pero qué miles de millones de euros se gastó el ayuntamiento en la anterior legislatura? Se quería gastar.
¿Le pagó a una empresa privada también tipo?
Bueno, pero esa empresa... No pagamos... Yo creo que la empresa esa privada que quería fomentar, pero tanto a Villarino como a Pereña, como a Villadávila, como a todos, de por aquí vino... Bueno, pues es algo parecido, solo que aquella empresa era de Madrid y esta empresa es de ahí. Vamos, no empresas, son dos personas que quieren, yo lo veo bien que busquen su puesto de trabajo, pero nosotros, ¿quiere usted que echemos a los que están aquí en el ayuntamiento haciendo esa función y se lo demos a ellos?
No diga usted eso.
No. Pero ya le he explicado que nosotros, yo en este caso he sido partidario de tener a una persona aquí en el ayuntamiento para ese fin, que nos lo cubre también. Y de hecho está saliendo bastante bien, porque ya verán ustedes los resultados, que no dárselo a una empresa, porque lo he visto así.
Bueno, pues es que la única manera de que esta zona tenga algo de futuro es uniéndose todos los ayuntamientos de toda la zona.
No hay otra. Escúchame, siempre estamos. Primero puede que observemos a ver cómo funciona y luego entramos. Si ahí la puerta está abierta para entrar, no. Lo que usted dice bien fue que sea una empresa de tres o cuatro o medio año. Entonces, me gusta observar, que ya tengo un poco de experiencia para saber lo que se come de ahí.
Bueno, otra pregunta. ¿Qué función tenía Luis Falcón en la organización de las fiestas del pueblo?
Ninguna.
Me recuerdo que no es ni siquiera concejal.
Pero es que no tenía ninguna. ¿Quién le ha dado poder o función a ese señor para tener...?
Mire, yo le he visto todas las fiestas metidas en la caseta de la orquesta.
Y le voy a decir...
Está un poco menos que hablando como si fuera el alcalde del pueblo.
Pero le voy a decir por qué. porque es amigo de todos ellos. Es su problema. ¿O es que le voy a prohibir que hable con el que le dé la gana?
No, no, pero si yo
no tiene ninguna.
Me he preguntado qué función tenía, nada más.
Le digo usted que ninguna.
Contesta ya.
Bueno, pues ya está contestado.
No estoy diciendo nada. Yo, si usted me dice eso, pues ya está. Lo único que le recuerdo es que no es ni siquiera concejal de este ayuntamiento.
Bueno, pero si no tiene que lo sé de sobra.
Vuelvo otra vez con el tema de la residencia. Esto, yo creo que no puede continuar como está la residencia. Sencillamente no está funcionando como tiene que funcionar una residencia. ¿Quién hace, por ejemplo, los menús diarios?
Pues la cocinera.
La cocinera no está capacitada para hacer un menú.
Bueno, estaré yo entonces.
No. Estará quien tenga que estar.
Yo le digo a usted que la cocinera.
Pues la cocinera no está capacitada para conocer. No digo que tenga que hacerlo, que probablemente lo hace con toda la buena voluntad, pero no tiene conocimientos para hacer un menú adecuado a las necesidades de las personas que viven ahí. Eso por poner un ejemplo. Pero el tema de la enfermera, exactamente igual. O sea, cuando una persona tiene algún problema, tiene que tener una persona allí que tenga conocimiento. No se puede poner a personas que no tienen ni tienen por qué tenerlo, pero que tampoco de hecho lo tienen, conocimientos de cosas que tiene que hacer una enfermera. La distribución de las medicinas, tomar determinadas pruebas, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. Hay que traer una enfermera a esta residencia, cueste lo que cueste.
Vamos a ver, Javier. Usted sabe que la llevamos pidiendo desde hace bastante tiempo. No se ha conseguido.
Sí.
Usted, cuando yo traje aquí al pleno y dije las medicinas las va a poner la farmacéutica por 300 euros al mes, usted dijo que era una buena idea. ¿Cómo ha cambiado ahora de repente de...?
Ahora
y a mí no, le voy a explicar...
Es que yo no lo recuerdo. No le digo que no, pero yo no lo recuerdo.
No, yo lo traje al pleno y lo expliqué aquí en el pleno. Me parece que estamos todos que lo hemos escuchado bien claro. Y le voy a decir otra cosa, que usted me dice de... Yo he hablado con el alcalde y médico de Pereña, y he hablado con el médico de aquí, y hemos llamado a Sanidad, a Salamanca, y todos coinciden que es verdad que no hay ni enfermeras ni médicos, y que mientras estemos aquí, tiene que acudir la enfermera a cualquier cosa del consultorio, de aquí del consultorio médico de Villarino. Es lo que me han dicho, porque nosotros en la gerencia le hemos dicho que si sabe de alguna y tal, estamos insistiendo, pero esto lo hemos dicho siempre, seguimos anunciando, poniendo anuncios en el periódico.
¿Qué le ofrece usted?
¿Cómo que qué le ofrezco?
Bueno, ¿qué le ofrece?
¿Cómo que qué le ofrezco? Pues el sueldo que le corresponda y todo, ¿qué le voy a
ofrecer? Con el sueldo que le corresponda nadie se va a desplazar, tendría que ofrecerle algo mejor que el sueldo normal. Porque si lo que se trata es de mirar por la salud y por la organización de una residencia de ancianos, pues me parece que tiene que estar una persona capacitada al frente de ella. Y creo que no es el caso.
Bueno, pues aquí las enfermeras que hay, que ha habido y que están, le hemos ofrecido más de lo que le pertenecía por nómina.
Pero es que a lo mejor hay que ofrecerle más. Y no se trata de autocomplacencia, por más que traiga usted a la directora de la residencia a hacer propaganda ahí en el pregón de las fiestas, etcétera, etcétera. No se trata de eso, se trata de solucionar los problemas. El hecho de que diga que todo funciona bien no significa que todo funcione bien, por más que se diga. Entonces, busque usted a la enfermera. Si le tiene que ofrecer 3.000 euros al mes, ofrécaselo. Y si tiene la oportunidad en algún momento, póngala de directora de la residencia a una persona capacitada con conocimientos sanitarios. Y probablemente saldremos todos ganando, incluso desde el punto de vista económico. El ayuntamiento tendrá mucho más posibilidades de hacer las cosas bien, incluso económicamente, seguro que sale ganando. Así que yo lo que le pido, haga usted el esfuerzo, y si tiene que hacer un poco más, hágalo, porque lo que está en peligro es un poco la organización de nuestros abuelos, de nuestros padres, etcétera, etcétera, porque no, aparte de eso, lógicamente, si es que forman ustedes dos personas el equipo de gobierno. Es lógico que no se puedan ustedes preocupar, si físicamente es imposible. Es imposible, por lo tanto, todo esto lo que lleva es a una desatención general de muchas cosas.
Le voy a decir una cosa, señor Sendín. Está funcionando ahora 1000 veces la residencia mejor que cuando éramos 4 en el equipo de gobierno.
O sea,
usted mismo dijo que la persona que teníamos allí la destituyese, le quitase el cargo, que ahora es muy compañero suyo. Usted dijo que esa persona no estaba capacitada para ese puesto. No diga que no lo dijo, que aquí está en la hemeroteca. Ahora ya es como es amigo suyo y lo tiene de su lado, ya, pues yo es cuando menos quejas en 7 años he tenido de la residencia, de entonces para acá. Y cuando más están trabajando en armonía las compañeras y compañeros. ¿Entiende? ¿Qué le puedo decir más?
Es que a lo mejor es que no se atreven a quejarse. Es que usted ha creado aquí un ambiente en este pueblo que llega hasta el punto de que hay gente que dice que no quiere que me vea, usted hablando conmigo.
¿Pero qué me dice? Dígame, póngamelo usted delante.
No.
Oye, entonces, echa mucho...
Usted ha creado aquí una república,
sí,
que se ha dotado de, no, una, de una...
La república la crean los de izquierdas. Los de izquierdas. Eso sí que crean la república.
Si
no, mire usted cómo está Cuba y mire usted cómo están los demás países.
No me hable de Cuba, usted hable de Villarino.
De Villarino estoy hablando. Y estoy dejando la vida por Villarino.
Sí.
Y estoy aquí a las 8 de la mañana sin cobrar un duro. Y hasta las 12, la 1, y estoy dando por el bienestar de los vecinos, que es la misión que tengo aquí, lo estoy dando todo. Y he nacido, he vivido, viviré y moriré en Villarino.
Mientras tenga
yo uso de razón, daré lo que tenga que dar por el bienestar de los vecinos de mi pueblo y por mejor calidad de vida para los vecinos de mi pueblo.
Es pura propaganda.
Ah, no, es la suya. Que solo lo veo víspera de las elecciones aquí y algún fin de semana más que otro. Ahora, víspera de las elecciones, le voy a ver más, seguro.
¿Sabe cómo la Santísima Trinidad? Fíjese, ahora, por ejemplo, no estoy aquí. Estoy en otro sitio. No sé qué capacidad tengo.
Qué bien.
Pero se lo digo seriamente, usted ha creado aquí un grupo, una corte de las personas que están a su lado haciéndole la pelota porque piensan que van a obtener algún beneficio.
¿Pero qué me va usted a mí a decir de lo que yo he creado?
La pelota, eso es lo que ha creado.
¿Usted qué me va a decir de lo que yo he creado si ustedes han creado hasta una revista que se llamaba La Ventana para intentar echar a este señor de aquí? Todo contra Julián. Y ahora mismo están creando ustedes, un ambiente, porque todo lo que usted dice lo ve en mí, pero yo veo en usted mucho peor el ambiente que está creando. Y mucho, de verdad, y sin base, porque en la oposición se está muy bien diciendo, lo hace usted mal. Tiene que estar aquí. Si usted está pretendiendo cobrar 6.000 euros y que yo no le haga caso a una sentencia judicial, ¿qué llevaría usted aquí habiendo existiendo una sentencia judicial que usted tiene que pagar ese dinero?
Que hay una sentencia que dice que lo que usted ha pagado, y se lo acabo de leer, deviene radicalmente nulo. ¿Por qué le hacen una sentencia?
Pero digo lo que usted reclama, que se lo pague el ayuntamiento. A usted le ha condenado en costas.
Efectivamente.
Pues, y a usted, a Javier Sendín, no al Grupo BID, y quiere que se lo pague el ayuntamiento. Pero bueno, ¿pero dónde va eso?
¿Y quiere
que yo vote a favor de que a usted le paguen ese dinero el ayuntamiento cuando hay un juez que dice que lo tiene que pagar usted?
Pero nosotros hemos defendido al ayuntamiento y hemos pagado
con este momento.
Y usted paga permanentemente todos los juicios que pierde con dinero del ayuntamiento, ¿no es verdad?
Me recuerda a usted que yo estoy sin cobrar un céntimo en Villarino y que económicamente me estoy perjudicando y me sigo perjudicando por estar aquí. Y sigo aquí solo por el bienestar de mis vecinos y porque tengan mejor calidad de vida. Entre ellos usted.
Vale, yo se lo agradezco.
Bueno,
a ver si tengo otra pregunta.
Tiene usted otra. Carlos, usted ya acabó con las preguntas, por favor, deje que hay más concejales.
Escuchándola a usted es imposible terminar. ¿Cómo usted tiene la cara de decir usted hasta el mes de
junio? No tiene usted la palabra.
600 euros
por
kilómetro.
Le digo
a usted. Como eso tiene 50.000 facturas en el ayuntamiento, hombre. Si ha cobrado hace 4 días una factura de 18 euros, hombre.
¿Lo que me dice este hombre? Le digo a usted que no tiene la palabra. Le llamo a los de Javier. Continúe.
Vamos a ver. Partida de medida tenemos que escuchar. No sé si tiene alguna explicación a los asuntos de cómo se puede pagar un teléfono fijo 590 euros al mes. Cuando ahora mismo a mí me dan por 80 euros la televisión, el teléfono, llamadas ilimitadas, y sin embargo aquí veo que el ayuntamiento está pagando por un teléfono.
Ahí debe tener cogidas las los internet y estas cosas así, ¿no? Hay que mirarlo, Javier, me trae usted ahí, ya se lo diré.
Otra cuestión. ¿Por qué hay en las cuentas del ayuntamiento gastos en lotería, 2.000 euros aquí? ¿O
bien? No, se lo explico. Esos los ingresan los del pueblo. Se ha venido haciendo así constantemente. Se paga, se le trae a los vecinos del pueblo todos los años y cuando se vende se vuelve a ingresar. Pero es, y usted no está aquí, Javier, pero yo sí, y viene la gente incluso en el mes de agosto. Oye, ¿habéis traído la lotería de Navidad para llevársela para afuera? Es un número que estamos, habitualmente lo estamos haciendo y lo estaban haciendo antes de que entrase yo aquí. El ayuntamiento, hay mucha gente que le gusta jugar a la lotería y no tiene medios de desplazamiento para traerlas de otro sitio. Y es una cosa que se le facilita a los vecinos.
No tengo más preguntas.
Vale, dime.
En 2018, una persona de la cabeza presenta un escrito en el ayuntamiento porque dice que hay un inmueble al lado de su casa que está en ruinas. En 2020 vuelve a presentar un escrito porque no se hace nada. Hay un informe del técnico, hay un informe de secretaría que dicen que ese edificio está en ruinas. Entonces, en 2021 vuelven a presentar otro escrito y ya el ayuntamiento le responde y envía una orden de ejecución al boletín de la provincia. En esa orden se dice lo que tiene que hacer, se pone un precio, se le da un plazo de un mes y después dice, en caso de incumplimiento injustificado de la orden de ejecución, el ayuntamiento pagará su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas. Entonces, me gustaría saber si el ayuntamiento va a hacer algo, entiendo que igual ahora mismo no tiene la información,
sí,
pero me gustaría saber si se va a hacer algo o si esa persona tiene que recurrir a vía judicial, porque es que el primer escrito es del 10 de abril de 2018, 4 años.
Como bien sabes,
se ha ido y se ha dado la orden de ejecución y tal,
y entonces ahora, como no sé el expediente que tienes tú ahí, no te puedo decir cómo está, pero también te digo una cosa, que estamos escasos de personal. Hoy mismo ha habido un atranque ahí en Santa Catalina, que están y ya intentaremos meter los tubos nuevos, porque incluso pasan por debajo de una vivienda, que están tupidos. Y cuando haya, podamos, se le hace.
Pero, la cuestión es que el boletín se publica el 16 de septiembre de 2021. Se le da un plazo de un mes. Y de eso hace un año. No sé, igual tienen que esperar a 2023 a ver si en algún momento el ayuntamiento decide ejecutar por la persona que no lo ha hecho.
Ahora no te digo cómo está el expediente, pero si es cosa nuestra intentaremos arreglarlo.
Vale, y luego tengo otra pregunta. Me gustaría saber si se va a convocar la comisión de asociaciones por lo de los bienes comunales. Porque se supone que se tendría que haber convocado antes de diciembre de 2021, pues estamos en casi octubre de 2022, sigue sin convocarse. El 28 de julio en el pleno se dijo que se convocaría después de fiestas, de las fiestas ha pasado un año, sigue sin convocarse.
Bueno, pues toma nota de esto, Benito, y miramos a ver cómo está el tema ese y si podemos lo antes posible. Pero eso. ¿Ninguna pregunta más? ¿Alguno del público quiere hacer alguna pregunta? No, se levanta la sesión.